Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 29 del mes persa Dey de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 18 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, estimada audiencia, luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Alerta máxima en las capitales de 50 estados de Estados Unidos ante posibles protestas pro-Trump. Este fin de semana, Washington DC está totalmente acordonado. Venezuela y Cuba denuncian las políticas hostiles de la administración de Donald Trump en su contra. Crean observatorio binacional para dar seguimiento a las sanciones estadounidenses. Y en Ecuador, los 16 candidatos a la presidencia culminaron la primera de las dos jornadas de debates organizadas por el Consejo Nacional Electoral y abordaron la economía y el empleo, la educación, salud y grupos vulnerables. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo junto al equipo a revisar las principales informaciones a estas horas. Acompáñenos. Bien, en Estados Unidos, las capitales de 50 estados están en alerta máxima ante las posibles protestas pro-Trump este fin de semana. Washington, la capital del país, fue totalmente acordonada en casi todo el país. Se han levantado barreras alrededor de edificios públicos y se han desplegado refuerzos militares para tratar de evitar una violencia similar a la del Capitolio producida el 6 de enero. Varios estados, incluidos Florida, Michigan, Virginia, Wisconsin y Pensilvania, han pedido a la Guardia Nacional que refuerce la seguridad. Texas, que su Capitolio permanecerá cerrado el miércoles, el día en que Joe Biden jurará como el 46 presidente de Estados Unidos. Bien, nos quedamos en este tema, un tema que ha estado obviamente en las últimas semanas fuerte allí en Estados Unidos. Lo conversamos con el presidente de CAI Center, Adrián Zelaya, con quien tomamos este contacto desde Durango. Adrián, gusto con saludarle. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Adrián, 6 de diciembre la asamblea se vio asaltada por un grupo de simpatizantes pro-Trump, estoy hablando del Capitolio. Hubo 5 muertos ese día. Al presidente saliente se le acusa de alborotar a sus seguidores. Incluso se votó a favor del juicio político en la Cámara de Diputados. Todo eso tiene en alerta al país. ¿Cómo podemos describir el clima que se asume o que hay en el ambiente estadounidense cuando Joe Biden estaba por llegar al poder?
Sí, yo creo que no ahora mismo, sino ya hace tiempo, podemos decir que Estados Unidos está en una situación, digamos, de guerra civil larvada o guerra civil fría, la han denominado algunos analistas, ¿no? Vamos a ver, es una posición particularmente difícil y que el presidente que asuma el cargo a partir de estos días va a tener muy difícil de gestionar. Estamos ante una sociedad muy fraccionada por distintas y muy inestable por distintas razones. Es una sociedad tradicionalmente fraccionada en base a razones sociales, étnicas, geográficas, pero que se encuentra además en un momento crítico, primero porque, al igual que Europa, está en una situación de caída o de fracaso, digamos, del modelo socioeconómico neoliberal. Entonces, esa crisis del modelo está generando una gran inestabilidad en el conjunto de Occidente. Pero además, en Estados Unidos, a esto se le añade el factor de pérdida de su hegemonía mundial. Y esto genera una crisis interna importante y creciente en distintos sentidos. Además, hay algunos factores específicos de Estados Unidos que hacen muy difícil que desde cuando la sociedad está fraccionada, desde el gobierno, se puedan gestionar de una forma clara en base a sus propios objetivos, como son, por ejemplo, la generalizada posesión de armas, que es un factor muy importante en Estados Unidos, donde son 300 millones de habitantes y hay distintos datos, pero parece que alrededor de 400 millones de armas en el conjunto de la población, y que además se han estado comprando masivamente durante estos últimos meses, precisamente como consecuencia de esta situación de inestabilidad. Tenemos el fraccionamiento de poder entre distintos estados, que en los últimos años están incluso de vez en cuando amenazando con la posibilidad de escindirse. Nadie se lo toma demasiado en serio, pero el hecho de que estas amenazas se lancen es en sí mismo muy relevante. Todo esto ha generado un clima en el que la propia población está buscando alternativas, está buscando rupturas, y esto ha generado que tanto desde la izquierda como desde la derecha sectores muy importantes de la población busquen alternativas rupturistas. Esto, aunque esos sectores rupturistas estén a la vez enfrentados entre ellos, ¿no? Pero todo esto genera un clima de tremenda inestabilidad que va a ser un reto clave para el nuevo presidente, sin duda.
Ahora a Trump le fueron bloqueadas sus redes sociales. Él insinuó que la transición será ordenada, pero no hay que olvidar que son cerca de 70 millones los que votaron por él. ¿Qué factores deben primar ahora en el país? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con las medidas unilaterales adoptadas por el magnate de aquí en adelante?
Sí, vamos a ver. Precisamente como consecuencia de ese enfrentamiento, en principio, habría que pensar que una presidencia de Biden realizaría rápidamente correcciones muy importantes en las políticas adoptadas. Pero hay que tener en cuenta factores de contexto, como son, primero, el que hemos comentado de esa inestabilidad interna, que es en sí misma un reto importante para la nueva presidencia. Por otro lado, habría que identificar cuáles son realmente los objetivos de esa nueva presidencia. Y no son fáciles de identificar, primero, porque Joe Biden, por su edad y su estado físico, difícilmente va a ser capaz de asumir un liderazgo personal. Se está hablando de que o Kamala Harris o personas del entorno, como quizás Hillary Clinton o Obama, vayan a tener una influencia sustancial en las políticas de esta nueva presidencia. Por otro lado, la presidencia en Estados Unidos tiene un poder por sí mismo mucho más limitado que en otros países. Entonces, es una administración muy compleja y con los distintos departamentos y agencias actuando casi de forma autónoma. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los grandes retos que las élites occidentales están planteando en este momento y que van a ser claves para definir esta nueva presidencia. Por un lado, ese fracaso del modelo socioeconómico que está llevando a estas élites a plantear este modelo de lo que están llamando el gran reinicio, y que seguramente condicionará en buena parte las políticas de la nueva administración norteamericana. Y el último punto, clave desde el punto de vista de la política internacional, es cuáles son las estrategias que va a asumir Joe Biden desde la perspectiva de esa caída hegemónica de Estados Unidos, frente a la cual la administración Obama, que Obama-Biden en su momento, tuvo unas posiciones muy agresivas, invadiendo países, incitando golpes de Estado, etcétera, que sería una referencia muy negativa para esta presidencia, pero que el contexto ha cambiado. Estados Unidos es más débil, también más débil y también más inestable que antes. Pero vamos a ver qué pasa durante los primeros meses del año. Biden y su equipo van a tener que definir qué estrategia van a adoptar. Si van a continuar con aquellas políticas de agresividad o van a intentar llegar a acuerdos con los nuevos países claves del mundo, como China y Rusia, para generar un entorno de entendimiento mutuo, ¿no?
Bien, Adrián Celaya, nos quedamos con eso pendientes claramente de lo que va a ocurrir este día 20 de diciembre, cuando haya esta transición tan polémica del poder en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Vamos nosotros con más informaciones. Les cuento que las ventas de las armas de fuego en Estados Unidos alcanzan máximos históricos. Millones de estadounidenses están comprando armas en medio de una creciente tensión política en el país. El FBI indica que el proceso tiene un récord de 39,7 millones de verificaciones de antecedentes de armas de fuego en 2020, la mayor cantidad registrada desde 1998. Las estimaciones también sugieren que aproximadamente 8,5 millones de personas compraron su primer arma de fuego el año pasado. La pandemia del coronavirus y la tensión surgida por las elecciones presidenciales son las principales causas de estas ventas. Los civiles estadounidenses poseen aproximadamente 434 millones de armas, más de una por cada persona. Venezuela y Cuba denuncian las políticas hostiles del gobierno estadounidense presidido por Donald Trump en su contra. Durante una reunión en La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez tacharon de ilegales las sanciones de Washington contra sus pueblos libres y soberanos. Se precisó que ambas naciones crearán un observatorio binacional para dar seguimiento a las medidas coercitivas unilaterales ilícitas e ilegítimas contra Cuba y Venezuela. Además, examinarán los impactos del ilegal bloqueo, así como el intercambio de experiencias entre la batalla contra la COVID-19. La Asociación de Periodistas de Guatemala registró 149 casos de agresión contra los profesionales de la prensa durante 2020 y responsabiliza al presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, nuestro corresponsal en Guatemala, tiene la información al respecto.
En 2020, la Asociación de Periodistas de Guatemala registró 149 ataques y restricciones a la labor de los periodistas, así como 3 crímenes. La APG responsabiliza al gobierno. Dentro de sus informes, de manera colectiva, han contabilizado numerosas denuncias.
Bueno, nosotros hemos estado al tanto de todo el acontecer en Guatemala en contra de la libre expresión y de la criminalización del ejercicio periodístico. Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala.
La asociación advierte que Alejandro Yamatei es el presidente con mayor número de ataques a la prensa en un año. Sonny Figueroa, del medio de comunicación independiente Vox Populi, al igual que su compañero Marvin del Cid, de Artículo 35, han sido blanco de serios ataques, persecución, intimidaciones y acciones que rayan incluso con amenazas de muerte.
Sí, siempre existe el temor constante de por la vida de uno, porque al final recibir una nota en el buzón de tu casa que dice que vas a sufrir consecuencias si sigues publicando, que te capturen, que te lleven preso y pasar una noche en carceleta, al final son cosas que sí, a uno teme por su vida, y eso fue durante el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei, que se podría esperar en los próximos 3 años.
Asociaciones y organizaciones internacionales han emitido condenas en contra de la represión que han sufrido comunicadores y sociedad civil al ejercer su derecho de manifestación. El procurador de los derechos humanos se suma a la condena.
También derechos humanos elementales, como el derecho a manifestar, la libertad de expresión. Los periodistas fueron bastante hostigados e incluso llegaron también a ser agredidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado comunicados en donde condena la represión del gobierno de Alejandro Yamatei, el bloqueo a la información pública y la persecución a periodistas independientes.
Recientemente se realizaron cambios importantes en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, sin embargo es más de lo mismo. El periodismo sigue siendo bloqueado y la rendición de cuentas por parte del presidente hacia la población sigue siendo uno de los grandes pendientes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La nueva caravana de migrantes se ha desplazado en Guatemala en su camino hacia Estados Unidos. 9.000 migrantes han ingresado al país desafiando el coronavirus y la advertencia de las autoridades guatemaltecas de utilizar la fuerza para impedir su avance. Se trata de la segunda caravana que intenta llegar a Estados Unidos desde diciembre. Los migrantes partieron desde Honduras, un país devastado por los huracanes Eta e Iota, golpeado por la pandemia del coronavirus y asfixiado por la violencia. Sus integrantes esperan más flexibilidad para entrar a Estados Unidos con la salida de Donald Trump.
La COVID-19 no lo detiene. Tampoco las amenazas de los gobiernos de Guatemala y México. Miles de hondureños partieron en una nueva caravana de migrantes desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte de la capital hondureña.
El motivo es por el movimiento que hubo de las llenas, entonces quedamos, digamos que en la calle, sin nada. Ese es el motivo que buscamos para este lado de acá.
La particularidad de la nueva caravana es que está mayormente integrada por familias completas y por personas que perdieron sus casas y pertenencias tras el paso de los huracanes Eta y Iota.
Para ver si superamos un poco.
El gobierno de Guatemala inició la deportación de parte de esos 5.000 hondureños migrantes. Al cierre de esta jornada, más de 100 hondureños habían sido retornados a su país.
No, pues por la falta de empleo. Vaya, tengo 6 años que me gradué a administración de empresa, me dio por el Tegucigalpa, San Pedro.
Los funcionarios del gobierno de Hernández, convertidos en activistas políticos, volvieron a atacar la conformación de la caravana de migrantes, minimizando esta problemática como simples ataques contra el mandatario.
Según la Organización de las Naciones Unidas, se necesitan un promedio de 90 millones de dólares solo para minimizar el impacto que generó Eta y Iota en las comunidades de estos migrantes.
No cae nada, entonces, por sacar adelante a sus padres, uno tiene que tomar una decisión que tal vez uno no la quiere.
Más de 260 kilómetros caminan estos hondureños desde la terminal de transporte de San Pedro Sula hasta la frontera con Guatemala, el primero de muchos de sus obstáculos en el camino. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Bien, y en el primer día de debate presidencial en Ecuador, los candidatos abordaron varios temas, especialmente los impuestos, el empleo y también la vacunación contra la COVID-19. La cita tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil. Los 16 candidatos allí a la presidencia de Ecuador, que se presentarán a las elecciones el 7 de febrero para elegir al sucesor del mandatario Lenín Moreno, participaron en el debate. Una segunda confrontación se realizará este domingo, centrado en las relaciones internacionales, derechos humanos e institucionalidad democrática. Los principales candidatos con el izquierdista Andrés Arauz, el centroderechista Guillermo Lasso y Yacu Pérez, que aspira a ser el presidente en representación del movimiento indígena. Irán tacha de imprudente y poco constructiva la decisión ante la Unión Europea de incluir al canciller sirio Faisal al-Mikdad en su lista de personas sancionadas. El portavoz de la Cancillería persa, Said Hadidzadeh, denunció de que las circunstancias en las que la crisis siria necesita una solución política, este acto, del que el comunitario no equivale a más de un intento de socavar el proceso de paz en el país árabe, agregó que esta abominable medida solo conducirá a una mayor divergencia y a un consiguiente aumento de la desconfianza entre Bruselas y Damasco. Y tras el anuncio del presidente palestino Mahmoud Abbas de convocar elecciones parlamentarias y presidenciales, diferentes grupos celebraron la medida mientras el Comité Electoral del país se comprometió a organizar unos comicios justos.
Después de 15 años, Palestina celebrará los comicios presidenciales y parlamentarios. La noticia fue dada a conocer a través de un decreto emitido por el mandatario palestino. Las elecciones serán supervisadas por diferentes instituciones internacionales, a la vez que habrá un organismo responsable, el Comité Central Electoral de Palestina.
El Comité Electoral supervisará las elecciones y será el único órgano responsable. Por otro lado, hacemos un llamado a los diferentes sectores para que sean observadores de las elecciones. Hacemos un llamado a los europeos, incluso a los estadounidenses. Hacemos un llamado a todos. No tenemos ningún problema con la supervisión.
Unos 5 millones de palestinos en diferentes partes están llamados a participar en las 3 fases de elecciones. Las parlamentarias previstas para el 22 de mayo, las presidenciales para el 31 de julio y las del Consejo Nacional Palestino el 31 de agosto. El jefe del Comité Central Electoral afirmó que hará todo lo posible para que los comicios sean justos.
Las diferentes facciones se reunirán en Egipto dentro de una semana para solucionar cuestiones técnicas que yo considero necesarias, así como para que las elecciones sean completas, íntegras, justas y transparentes.
El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, a su vez, acogió con entusiasmo la celebración de estos comicios.
Hamas acoge con agrado el anuncio de la celebración de elecciones presidenciales y legislativas y también las elecciones para el Consejo Nacional Palestino. El grupo asegura su extremo entusiasmo de que este proceso sea exitoso.
La celebración de las elecciones, sin duda, no será fácil. Uno de los posibles problemas será las garantías que la comunidad internacional debe proveer y si podrá facilitar el hecho de que los palestinos en territorios ocupados, así como los que están en otros países, ejerzan su derecho a sufragio o no.
Bien, y le cuento que la pandemia de la COVID-19 nos ha alejado de nuestros seres queridos, así que una empresa japonesa ofrece una solución divertida y sobre todo dulce para afrontar esos momentos de tristeza. Su gerente explica que ofrecen una variada gama de postres a sus clientes en los cuales se puede imprimir la foto de amigos o también de seres queridos. Asegura de que la iniciativa se ha convertido en una excelente opción de regalo en el país nipón. Explica que tuvieron una gran demanda cuando se celebró el Día del Respeto de los Ancianos, ya que por las restricciones no se puede visitar a los mayores y muchos abuelos recibieron tartas y galletas con la foto de sus nietos. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Siga junto a la programación. Hasta pronto.
Entrevistas. Un programa de opiniones. Analistas y expertos nos entregan sus enfoques sobre temas de actualidad, políticos, culturales, religiosos, todo esto en entrevistas. Ah, ¿y usted también opine? Déjenos un comentario en la sección entrevistas en la página web parstoday.com/es.
Querida radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, luego una clave de la vida y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile hará un análisis sobre los últimos pasos de la administración de Donald Trump antes de irse, obligado por cierto, de la Casa Blanca. El próximo miércoles 20 de enero es la transmisión del mando presidencial en Estados Unidos. El republicano Donald Trump debe entregar el poder al demócrata Joe Biden, que se convertirá en el 46 presidente de Estados Unidos en un contexto interno muy alterado con lo del asalto al Capitolio. Pero hoy vamos a tratar la parte exterior. La administración Trump ha estado sancionando a diestra y siniestra a diversos países y organizaciones, desde Cuba, Ansarola, Irán y Rusia, entre otros países, China también, por nombrar algunos. Además, se observa su insistencia y medidas, hasta ilegales, en apoyo al régimen israelí. Pablo, ¿qué busca Trump con estas medidas de último minuto? ¿Estará pagando favores?
Efectivamente, este día 20 de enero es la transmisión del mando en Estados Unidos y se va Donald Trump, termina su periodo y perdió en las elecciones presidenciales, no va a ser reelecto y eso desde ya implica una derrota política y una derrota desde el punto de vista de la megalomanía de Trump que le debe dificultar aceptar el irse tranquilamente. Eso explicaría en parte esta serie de medidas que ha implementado contra Irán, contra Cuba, Venezuela, contra Ansarola, contra Irak. Es decir, su deseo de irse generando el mayor daño posible a los que fueron sus enemigos durante su administración. Y esto tiene su explicación no solo por lo megalómano, sino también porque efectivamente lo que quiere es pagar favores a el régimen sionista, al régimen saudí, pagar favores a todos aquellos con los cuales mantuvo buenas relaciones y le permitió la venta de armas, por ejemplo, en Asia Central, o que le permitió contender contra China en la guerra comercial. Es decir, estamos ante una administración, primero, irresponsable desde el punto de vista internacional. Y no se había visto en la historia de los últimos 50 años una administración que hasta el último día está generando procesos, acciones y conductas de sanciones, bloqueos, embargos, desestabilización. Así que en ese plano, lo que busca Trump con esta medida es pasar a la historia como una especie de presidente duro que fue capaz hasta el último día de generar efectos negativos sobre sus enemigos. Pero más que ello, lo que muestra es la contumacia de una administración violatoria del derecho internacional y sobre todo violatoria de los derechos humanos.
¿Cuál crees que serán las primeras medidas de Biden a nivel internacional?
Hay muchas conjeturas respecto a cuáles van a ser las primeras medidas de Joe Biden cuando asuma la presidencia o los primeros 100 días, que suelen ser un tope de días puesto arbitrariamente para definir las acciones de una nueva administración. Pero creo que, avizorando lo que han sido sus declaraciones, el historial político de Joe Biden, creo que una de las primeras medidas va a asumir la responsabilidad que está ya en Estados Unidos de incorporarse nuevamente a los acuerdos por el cambio climático y que fueron abandonados por Donald Trump. Otro de los elementos que hay que tener presente es que podría llegar a conversar nuevamente con la Federación Rusa respecto al tratado de misiles de corto y mediano alcance, lo que se llamaba el escudo europeo, y que significó la salida de Estados Unidos de sus acuerdos nucleares. Puede ser una alternativa también en el plano internacional de lo que Biden podría hacer. Creo que al mismo tiempo va a retomar, si no las relaciones completas con Cuba, por lo menos llevarla a un estado como el que estuvo Barack Obama, recordando que Joe Biden fue su vicepresidente en la época en que Barack Obama restableció relaciones diplomáticas con Cuba, permitió los vuelos hacia la isla, permitió transferencias de divisas para tratar de contender con una revolución con la cual llevaba 60 años en disputa. Creo también que va a haber un proceso de conversación, de negociación, de acercamiento, aunque no sé si eso traiga resultados positivos, pero por lo menos se va a hacer el intento de acercar posiciones de diálogo con la República Bolivariana de Venezuela. porque efectivamente hay muchos elementos presentes, tiene que ver con unos republicanos insertos en una política de desestabilización y golpismo contra Venezuela, que los demócratas van a querer distanciarse un tanto de ellos. Hay que ver cómo va a ser la política respecto a China en lo comercial, pues las declaraciones de Biden van por el lado, por el sendero más bien de decir que no se va a ceder en muchos aspectos con los chinos. Y finalmente, lo que tiene que ver con la República Islámica de Irán y el acuerdo nuclear, creo que ahí hay una incógnita mayor. ¿Se sumará Joe Biden al acuerdo nuclear y con eso cumplir los compromisos asumidos en el Plan Integral de Acción Conjunta, es decir, eliminar las sanciones contra Irán? ¿O va a exigir, como lo hizo el canciller alemán, de que se ponga en la mesa de conversación, por ejemplo, el programa de misiles iraní? Son interrogantes, pero creo que efectivamente va a dar los pasos como para tantear si puede volver o no puede volver al Plan Integral de Acción Conjunta. Hay muchos elementos que tiene que trabajar Estados Unidos. Acuerdo climático, el tema de defensa, el tema de las relaciones con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las relaciones con Israel respecto a estos procesos de normalización que la entidad sionista ha tenido con regímenes corruptos árabes. Mucho, mucho camino, y creo que los primeros meses van a ser claves para entender cuál va a ser la dirección en política exterior de Joe Biden.
Ha sido el analista de temas políticos Pablo Jofre Leal quien ha dado su apreciación sobre los motivos por el que la administración Trump ha tomado medidas de última hora. Por mi parte, Nancy Lowe, me despido de todos ustedes hasta una próxima emisión. Que Dios los bendiga.
Claves de la vida. La dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo: estos, refiriéndose a los ángeles, son gente desconocida, pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dijo: un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad.
Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo: «Hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados, si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones». Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala: «Entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta». Al respecto, el imán Sadiq dice lo siguiente: «Cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa, y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera». Pars Today les ofrecemos amplios contenidos sobre la cultura islámica. Infórmese a través de los programas Camino hacia la Luz, Una pregunta, una respuesta y también los artículos que presentamos de acuerdo con el calendario islámico.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, es hora de escuchar la aleya 33 de la sura La Arrodillada.
Se les mostrará el mal que cometieron y les cercará aquello de que se burlaba.
En el programa anterior hablamos de los negadores del día de la resurrección, que con un tono burlón decían: «No sabemos qué es la resurrección y no pensamos que sucederá ese día». Esta ley dice en respuesta:
Cuando llegue el día del juicio, se les dará el dossier de sus hechos y verán que todos sus hechos están registrados ahí y no se puede negar nada. Cuando sus feos hechos son expuestos y encarnados frente a ellos, se darán cuenta de que lo que estaban haciéndose de burla los está atrapando hoy y no tienen ningún camino para escapar y ser salvados.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, el día del juicio final es el día del surgimiento de los hechos humanos y sus efectos y consecuencias invisibles. Y segundo, no tenemos que ridiculizar las órdenes y enseñanzas divinas, ya que este comportamiento algún día nos entristecerá. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Estimados oyentes, es momento de escuchar la ley 34 de la sura La Arrodillada.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
Se dirá, hoy os olvidamos nosotros como vosotros olvidasteis que os llegaría este día. Tendréis el fuego por morada y no encontraréis quien os auxilie.
En la cultura del Corán, el olvido sí es natural, no cabe duda, porque el hombre normalmente olvida ciertas cosas. Es como si alguien se olvidara de rezar, pero si el olvido significa el desprecio y la desatención a las órdenes de Dios, se enfrentará con el castigo, porque en realidad no es olvido, sino que es desatención. Algunas personas niegan el día de la resurrección e insisten en esta negación. Otras personas no toman esa posición, pero en la práctica no prestan ninguna atención a la resurrección y actúan de una manera que parece haber olvidado ese gran día. Ambos grupos serán castigados de acuerdo con sus creencias y acciones, y Dios los trata como si los hubiera olvidado y los hubiera privado de su infinita misericordia. Por supuesto, el hecho de que Dios, misericordioso y compasivo, olvide a alguien y lo prive de toda su bondad es muy doloroso y desgarrador para el ser humano. Al final de la ley alude a este asunto, que el lugar de esas personas es el infierno y no tiene ningún ayudante.
De esta ley aprendemos que, primero, quien se olvide de la resurrección en su creencia y comportamiento será tratado como una persona olvidada en el día de la resurrección, y Dios lo dejará a su suerte. Y segundo, la fe en la resurrección no es suficiente. Un creyente verdadero siempre debe recordar ese gran día.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyy al-azim al-aliyy al-azim.
Amigos, ahora es momento de escuchar la ley 35 de la sura La Arrodillada.
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
Y esto es así, porque tomasteis a burla los signos de Alá y la vida de acá os engañó. Ese día no serán sacados de él ni serán agraciados.
Estar engañado y satisfecho con la vida mundana lleva al hombre a burlarse de las verdades. Aquellos que se burlan de las divinas leyes no encontrarán el camino de la liberación ni sus excusas serán justificadas. La ley bendita advierte a los incrédulos
que esta es la recompensa por sus burlas de las aleyas de Dios que brotan del manantial de la verdad e ignoran las palabras de los profetas. Atraído por la vida mundana, olvidaste tu origen y resurrección, como si no dejara de lado su incredulidad, no dejará el infierno. No puede embarcarse en ningún acto deseable, ya que es demasiado tarde y hoy es el día de la recompensa. No encontrarán una salida del infierno en el día de la resurrección y no tienen una excusa aceptable para salvarlos del fuego.
De esta ley aprendemos que, primero, la fuente de la desgracia del hombre es dejarse seducir por el mundo y su riqueza, poder y placeres. Y segundo, Dios ha advertido completamente a todos sus siervos y ha cerrado el camino de la excusa, para que nadie reclame en el día de la resurrección y diga, no lo sabía.
Amigos, estamos presentando el programa Camino hacia la Luz y ahora es momento de escuchar las aleyas 36 y 37 de la sura La Arrodillada.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Alabado sea Alá, Señor de los cielos, Señor de la tierra, Señor del universo. Suya es la majestad en los cielos y en la tierra. Él es el poderoso, el sabio.
Estas aleyas, que son las finales de la sura La Arrodillada, se refieren al lugar de Dios en el universo y dicen: el control de los asuntos del universo en los majestuosos cielos y las infinitas galaxias está en manos de Dios, así como el control de los asuntos de la tierra y de quienes viven allí está hecho por Dios. Gobierna el universo con su poder infinito e invencible y con base en su firme conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, es nuestro deber como seres humanos conocer a Dios correctamente y su lugar y papel en el universo. Y naturalmente este conocimiento conducirá a su agradecimiento y alabanza, porque todo lo bien y bendición proviene de su naturaleza pura y todas las alabanzas vuelven a él. En la última aleya se menciona que los efectos de la grandeza de Dios son evidentes en los cielos y en toda la tierra y en todo el mundo, y su grandeza en los cielos y la tierra le pertenecen solamente a Él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo está gobernado por la voluntad de un solo Dios y en esto no hay diferencia entre la tierra y el cielo o varios fenómenos. Segundo, la dignidad y el poder son eficaces si están a la sombra de la ciencia y la sabiduría. Y tercero, la adoración de Dios depende de su conocimiento correcto y solamente es Él quien merece grandeza y alabanza. Queridos amigos, finaliza la sura La Arrodillada. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias amigos por la atención a este programa. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.